Costa Rica es un país maravilloso, absolutamente maravilloso. El 75% de su territorio está protegido. Tiene esos espacios naturales que son un privilegio para la humanidad. Y además en sí, así está declarado como patrimonio de la humanidad. Nada menos que el 75% de su territorio. Además, no tiene ejército, un nuevo atractivo. Y tiene costas increíbles, playas magníficas y una paz estupenda en su capital, San José. Sí. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues Costa Rica, que
Costa Rica, que es un...
Deslumbra, ¿verdad?
La función que has hecho es un país magnífico. Lo es a nivel de geográfico, a nivel de paisajes, a nivel... Pero a nivel cultural es un país que te fascina, ¿no? Eso que decías hace ya muchos años, yo creo más de un siglo, que suprimió el ejército. Un siglo antes casi había suprimido la pena de muerte. Hay más maestros que policías. Y el nivel cultural de la población es estupendo. Es un país con una tradición democrática de esas sólidas. Y es un remanso de paz en una zona del país, del mundo, que suele ser bastante turbulenta, ¿no? Y a mí me llamó la atención en las semanas que estuve allí rodando un documental. Me llamó la atención eso, la gente, el ambiente. Es un país encantador, ¿no?
Muy muy tranquilo,
sí.
Y eso pues incita, ¿no?, a reflexionar y a buscar esos misterios.
Con un nivel de, fíjate, yo conozco, bueno, relativamente bien Meso y Sudamérica, pues porque he rodado allí, no sé, a lo mejor 100 documentales.
Tu segunda casa.
Sí, durante muchos años lo ha sido. Entonces uno de los temas que a mí me han incomodado, por no decir me han indignado, es la manipulación política que se hace del pasado de esos pueblos. Como en México, pues se busca la identidad en lo azteca y no sé qué, y bueno, y eso se utiliza con fines políticos, como sí. Se utiliza pues en América del Sur, pues en Bolivia en su momento determinado, o se utilizó en Perú en otros momentos. En Costa Rica no pasa eso. Costa Rica, los arqueólogos con los que yo estuve, y con arqueólogos con una gran experiencia, una gran reputación, no tienen inconveniente en decirte pues que no saben. En vez de con el tema de las esferas, honradamente no tienen ni idea, y así lo dicen. Y empiezas a consultar biografía, y bueno, pues es un país que no se avergüenza de su pasado, como es lógico.
Claro.
El pasado es el pasado, forma parte de la evolución de un pueblo, con todo lo positivo y negativo, y sin ningún pudor, algo que parece encomiable, así como en otros países de América, pues se trata de ocultar un pasado de canibalismo, por ejemplo, pues allí no, y allí te puedes encontrar la receta para preparar carne humana,
sí,
en
sí,
los
sí.
libros de que si quieres la doy. Es una receta, se prepara carne humana con sal y chile,
pero bueno,
se guisa con maíz, y luego después se sirve con mazamorra.
Eso no puede estar bueno, Fernando.
La mazamorra es harina de maíz mezclada con azúcar o con miel y chocolate. Es como guarnición.
Sí.
Pero cuando un país llega a esa exquisitez, a decir, no, mire usted, este ha sido mi pasado, con todas las consecuencias, creo que su evolución o su nivel cultural es para admirar. Eso no te lo encuentras en otros países de América con pasados muy interesantes.
Fíjate, yo estaba buscando cosas sobre la cultura caribe, los
sí.
indios caribe, que también practicaron en algunos casos el canibalismo. Bueno, pues eso es verdad. En algunos países te lo ocultan o intentan buscar una explicación.
Sí, no quieren inventarse un pasado idílico, maravilloso. Te hablan, pues si vas a Perú, te hablan del socialismo, de los incas, del gobierno ejemplar, del orden social. Y es que no tienen ni idea de su propia historia, ¿no? El inca fue un conquistador que, bueno, que dejaba chiquitos a los españoles. Por eso tantos pueblos peruanos se aliaron con los conquistadores.
Igual que los aztecas.
Era una bota de hierro. Los aztecas eran los bárbaros del norte.
Claro.
Salieron de Aztlán con su larga migración y eran brutos a más no poder.
¿Y qué problema
fueron incorporando durante su migración pues la cultura tolteca y los flamencos que quedaban de la cultura maya, y practicaban también el canibalismo, y en Perú se practicó y en multitud de pueblos, y en España se practicó también en otras épocas.
Es que claro, cuando explica la conquista de México a cargo de Hernán Cortés y los 200 o 300 que le seguían.
Claro, no, eso es un milagro. Por supuesto que sería un milagro si hubiera sido así en realidad, pero es que no.
Claro.
No fue así.
Es que
fue una rebelión,
claro.
Como pasó en Perú con Pizarro.
Claro.
Bueno, los incas eran pues la sociedad dictatorial y además con una mano de hierro. Por eso había orden social, porque a la que practicaba la prostitución pues la mataban, y al que robaba le cortaban las manos o se lo cargaban.
Exacto.
Y en México igual.
Pues Hernán Cortés iba con esos 16 a caballo, pero es que claro, llevaba detrás otros 30.000 indios.
Pues claro. Todo eso tiende a silenciarse, lo cual a mí me molesta mucho. Y cuando yo lo digo, en esos documentales lo digo, si tengo que poner, pues a caer de un burro a los conquistadores les pongo, pero si tengo que poner a caer de un burro a los autóctonos, pues también, pues también. Pienso que cuando tratas la historia, lo que tienes que hacer es, aunque la trates
sin hipotecas,
dándole todo el romanticismo, resaltando los aspectos más sugestivos, lo que no puedes hacer es faltar a la verdad, ¿no? Yo creo que la divulgación implica ese compromiso.
Sí.
Bueno, pues ese ambiente a mí me encantó, porque te facilita la labor. Y hay investigadores por América que son, pues un día de estos hablaremos del norte de Chile y de Arica y todas esas cosas, y la acogida, el compartir contigo que vienes de fuera, pues todo su trabajo, toda su investigación, todo eso es muy de agradecer para los que nos dedicamos a la divulgación.
Además, tú tienes muchos premios en reconocimiento a tu labor divulgativa.
Premios no sé dónde meterlos,
sobre la
casa llena.
Bueno, pues recientemente te han dado un premio de Perú, ¿verdad?
Pues de investigación histórica,
claro.
Cosa que no merezco el premio por investigación. Puedo merecer, pues si quieres, algún reconocimiento por el cariño que yo tengo hacia esas tierras y por lo que puedo haber hecho para divulgar sus culturas.
Pero que has contado bien las cosas.
En Europa y en ellos mismos.
Vale.
Para mí lo más grato es que documentales míos hechos en Perú hace 20 años,
sí, señor,
pues se han seguido poniendo un año y otro en la televisión estatal porque les gustaba como yo contaba su historia.
Sí.
Y la última serie que hice en Perú, pues cuando estaba el anterior embajador, hicimos una presentación en la Casa de América, y el hombre me decía, pero yo que no tenía ni idea de que esto está en mi país, ¿no? Pues a mí eso me resulta la mar de grato, aunque a veces para descubrir eso, pues casi la palmes, porque ahí en Costa Rica, yo recuerdo, fuimos a la zona de Palmar Sur, que está en la costa del Pacífico y al sur del país. Íbamos buscando, pues el delta del río Diquis y la isla Violín, que es donde había en su momento más esferas, y además teníamos los datos para localizar unas esferas inéditas que estaban por descubrir. Todavía tiene que haber muchas.
¿Cuántas puede haber, Fernando?
Pues probablemente miles, no lo sé. ¿No?
¿Miles?
Sí. Ten en cuenta, eso se descubrió en los años 30 cuando la United Fruit, esta empresa americana, pues empezó a desmontar la selva de esa zona para poner plantaciones de banana. Y entonces, bueno, fue cuando se encontraron con esas esferas que, bueno, la mayoría tienen unos 2 metros de diámetro, son esferas perfectas, ¿no? O sea, puede haber un error de diámetro entre unas partes y otras de 1 milímetro, a lo mejor, bueno, pues ya requiere eso una técnica y unos conocimientos. Y desde entonces es que se han ido descolocando, se las han llevado a parques, se las han llevado, y resulta que después lo importante, lo descubrieron cuando era tarde, era la colocación, la distribución, las alineaciones de esas piedras, de esas esferas, que formaban conjuntos que tenían un significado, ¿no? Que luego ahora veremos. Pero te comentaba que, bueno, fuimos a Palmar Sur, y es de las veces que peor yo lo he pasado en un viaje. No sé lo que me picó, no tengo ni idea si es que me picó algo o bueno, enganché un virus. Pero recuerdo un motel, había dos. Pues, Palmar Sur es como, bueno, al desaparecer la industria frutera de allí, al irse la United Fruit, pues ha quedado como esas ciudades fantasmas del oeste o poco menos, ¿no? Ya queda muy poca población, había un bar-restaurante. Yo recuerdo, pues eso, el colocarme en los rincones más oscuros del restaurante y ir tomando cucharadas de la sopa y con la otra mano tapando el plato. Porque es que estaba gris de los bichitos que te caían. Y bueno, uno pensaba que sí, que las proteínas estaban bien, pero dentro de un cierto límite. Pero bueno, todo eso era sugerente. Y había dos moteles, más que nada, yo que sé, para transportistas o no. y estábamos en el más lujoso, obviamente.
Claro, claro que tú...
Como el Green Palace del Pakistán, ¿no? Que a mí me gustaría los mejores sitios.
Tú no vas a cualquier sitio.
Y este motel, la habitación, pues no tenía cristales en las ventanas. Claro. Tampoco hace falta por el clima, ¿no?
Para que corra el aire.
Tenía una alambrada.
Una alambrada.
Y esa habitación la recuerdo que me pasé 3 días con una fiebre brutal. Brutal, no teníamos termómetros, pero bueno, pues delirando en ocasiones. El equipo se marchaba porque teníamos que seguir rodando. Me dejaban un par de botellas de agua mineral, una caja de galletas y antigripales del ejército, que son fenomenales porque llevan el doble de dosis que los normales, ¿no? Mm. Y fueron 2-3 días, debí perder unos 10 kilos en esos 3 días, me quedé hecho un desastre. Y en muchas ocasiones pensé que no salía de aquello, que me moría. Uh-huh. Yo, hombre, trataba de recordar mis conocimientos de medicina interna y yo no encontraba cómo encajar esos síntomas, entre otras cosas porque enfermedades tropicales aquí en España en la carrera pues estudiaban poco y
sí.
Muy por encima, ¿no? Y no sé lo que fue y no sé cómo sobreviví a aquello, pero unos dolores horribles en el pecho. Y tuve por compañía una araña, que nos hicimos muy amigos, en un rinconcito, porque tenía ducha, había un murete de cemento y luego había pues una alcachofa puesta en el,
sí,
en el techo, todo eso integrado en la misma habitación.
Sí.
Y lo pasé francamente mal. Y mira que estaba a punto a veces pues de accidentes o de situaciones más o menos críticas. Yo creí que no salía de allí.
Sí.
Pero bueno, en cuanto se me pasó un poco me reincorporé al rodaje, luego para rematar me recogió una avioneta, aterrizó allí en Palmar Sur, en una pista de tierra chiquitita para avionetas, había alquilado una avioneta Juan José Benítez para ir de Liblanca a San José y bueno, pues me fui con ellos y para remate pues era de noche, se nos echó la noche encima, una tormenta de esas. Y bueno, volar en una avioneta y con tormenta, por lo visto, es un disparate.
Pero... Sí, 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 te se cuenta.
Pero vamos, aquello fue una danza, un baile. Vamos, fue la culminación de esa excursión.
Eso pues
de
esa quedaba...
excursión a Palmar Sur.
Pues ¿no? Se te quedaba algo dentro.
Sí, 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 fue realmente interesante. Pero bueno, el hecho es que fue un viaje apasionante como son, resultan algunos, ¿no?
Uh-huh.
Allí es, bueno, que todo sea, que el 75% del país sea reserva natural, pues claro, significa estar metido en la naturaleza con todas las consecuencias. Una de ellas fue esa infección, ese virus o lo que fuera que tuve, pero en compensación hay otras
¿Recuerdas el nombre
maravillosas, ¿no?
¿Recuerdas el nombre del motel por si nos llaman de Planeta Solitario?
No recuerdo. No recuerdo y no hacía falta más porque es que tampoco,
sí,
en esa zona pues hay la infraestructura turística porque turistas por allí muy pocos, al menos van a otras partes, van a otros sitios a Puerto Limón, van a otros lugares de Costa Rica que son más conocidos y que tienen más atractivo, ¿no?
¿Y esta gente cómo recibe a los equipos de televisión? Porque nos contabas en tu experiencia de Pakistán,
sí,
que llegasteis a esta zona y bueno, os miraban curiosos, ¿no? Y diciendo,
sí,
no, si por aquí viene gente, hace 3 meses llegaron unos italianos.
No, alemanes.
Alemanes, ¿no? Dice, por aquí viene, esto lo frecuenta mucho el europeo.
No, pues en Costa Rica, hablando el mismo idioma, pues todavía eres más consciente de...
Soy siempre bien recibido,
de,
¿no?
De lo buena gente que es y de lo hospitalaria que es, ¿no? Sin problema ninguno. A ese nivel, pero ni institucional ni la gente común y corriente de la calle. No, yo estoy enamorado de Costa Rica. Pero bueno, nos metimos por el delta del Diquis con unas canoas motoras por entre los manglares, esquivando, yo no sé, por intuición de los pilotos o de los marineros, más que por otra cosa, evitando los bancos de arena, con caimanes dormitando ahí a las playas y pasando por debajo de esos árboles enormes que hay en los manglares donde están las especies más venenosas de serpientes y de arañas de todo el mundo, están ahí y además en cantidades.
No,
siempre estaba mirando por si te caía algo de arriba para... De hecho, cuando llegamos a la isla Violín, pues había ahí un grupo de antropólogos norteamericanos y uno de ellos es que era una pena como estaba mojándose las piernas en un manantial y las tenía llenas, no había un centímetro cuadrado de piel que no tuviera una picadura, era algo espantoso.
Sí.
Pero bueno, nos metimos y en la selva, pues lo que había sido las plantaciones de banana, que bueno, pues la selva había recuperado, como es lógico. Uh-huh. Y localizamos dos esferas que solo asomaban ya unos 30 centímetros por encima del suelo. Ahí el suelo es muy esponjoso, es un suelo también muy ácido, hay mucha humedad, y entonces por su propio peso, pues se van enterrando a sí mismas las esferas, ¿no? Y excavamos alrededor de las esferas lo suficiente para poder calcular su diámetro, y bueno, pues hicimos las mediciones, sacamos las fotografías y todo eso para incorporar esas esferas al acervo de las esferas conocidas. Hasta ese momento estaban sin catalogar. Y llevábamos a un magnífico amigo, a Ibar Zap, que es un hombre que lleva, no sé si es lituano o de dónde es, y ni sé cómo terminó en Costa Rica, ¿no? Pero el hombre que daba clases de diseño y tenía una escuela, una academia, pues se enganchó con el tema de las esferas y empezó a investigar a fondo, ¿no?
¿Cuántos años tienen las esferas?
Pues unos 2.000 se calcula.
¿Unos 2.000 años?
Unos 2.000 años. O sea, había una industria importante a nivel lítico en aquella época. En Costa Rica, que era un país de paso, hombre, tiene una artesanía antigua de la piedra muy muy buena. Los metates para moler tienen unas peanas que son una preciosidad, filigranas en piedra, ¿no? Pero sobre todo lo que te encuentras es restos de todas las culturas de Meso y Sudamérica, como era un lugar de paso. Mm. Y como además el pasado no es como nos lo venden, sino que en América había un trasvase de norte a sur y de sur a norte, pues te encontrabas objetos de la cultura chimú o de la cultura de Chavín de Guantar junto con otros que eran toltecas o que eran mayas o que eran, había jades olmecas. Los museos de Costa Rica, el Museo de San José, es un poco una variedad de todo lo que pasó por allí, pero de esa cultura no se tenía ningún conocimiento. Porque como hablábamos de las esferas, el problema que hay es que casi ninguna está ya en su sitio. Están dispersas pues por todos los parques, jardines y como objetos puramente decorativos. Es una combinación aparentemente, porque claro, Ibar se tuvo que basar, aparte de las esferas no localizadas que nosotros encontramos, lo que quedan son los planos muy exactos que hizo un arqueólogo de la Universidad de Harvard, Samuel Lothrop, en un libro de 1949, donde meticulosamente las coloca con distancias, orientación y tal, como estaban. Entonces, basándose, como estaban en ese momento, basándose en eso, por ejemplo, una de las cosas que hizo Ibar es coger uno de los grupos de esferas, darle la información al ordenador de a bordo de un avión, y resultó que estaban señalando pues una línea que pasaba por la isla de Cocos, por la isla de Galápagos, y que llegaba a Pascua. Y Pascua llegaba con un error pues de unos pocos kilómetros, de unas pocas millas, porque estamos hablando del mar.
Sí.
Pero la investigación te lleva más allá. Dentro del pasado hay muchas formas de investigar, y uno de ellos es la toponimia.
Uh-huh.
Entonces, yo imaginé, pediría a los oyentes que se imaginaran, pues, no sé, una franja estrecha de tierra, que a un lado da al Atlántico y al otro lado da al Pacífico. En la parte que da al Atlántico hay una isla que se llama Isla Ubita.
Ubita.
En un lugar donde no hay uvas, no había uvas.
Sí, sí, sí.
Es un nombre curioso. Pero ahora hay que imaginar que en el lado opuesto de esa franja, es decir, ya en la costa del Pacífico, hay otro lugar que se llama Punta Ubita. Bueno, y de esas cosas a uno se le ocurre trazar una línea que una de esos dos puntos, y resulta que más o menos en el medio, pero dentro de esa línea, hay un cerro, que es el cerro, yo creo que el más alto de Centroamérica, son 3.800 metros, el cerro Chirripó, que es un cerro mágico. Es un cerro que tiene arriba en la cúspide, tiene crestones como los de Marcahuasi, es decir, formas en la piedra que sugieren o reflejan pues animales y distintos motivos, personas también, y que hay una senda que conduce allí un camino que prácticamente es esa línea recta que une Isla Ovita con Punta Ovita, que se llama desde época prehispánica el Camino de la Máquina de Oro.
¿La Máquina de Oro?
Sí, y es porque la tradición, insisto, que antes de que llegara Colón, es que allí, en una cueva de ese cerro Chirripó, está enterrado u oculta una máquina voladora.
¿De qué tiempo estamos hablando, Fernando? ¿De qué
pues estamos hablando, bueno, no se puede precisar, pero estamos hablando de antes del descubrimiento de América. Estamos hablando de tradiciones que ya se encontraron los primeros españoles allí. Uno de los problemas en Costa Rica para datar las cosas, las esferas, pues más o menos hizo un cálculo aritmético entre su peso y lo que tardan en hundirse. Por eso se puede hablar pues de esferas, que las esferas tienen unos 2.000 años de antigüedad. Pero es que es un suelo tan esponjoso, tan ácido y tan húmedo que disgrega los huesos y todo eso se acaba. Es muy difícil encontrar enterramientos antiguos. Y bueno, en cuanto tratas de ir un poco para atrás en el tiempo, fuera de unas fechas razonables, pues ya es difícil encontrar nada. Pero era algo que ya existía, esa tradición.
Las esferas, 20 siglos, la máquina de oro.
La máquina de oro, una máquina voladora, textualmente, según las crónicas prehispánicas.
Casi suena eso a Vimana, ¿no? Vimana,
sí, India. Sí, suena muy bonito y muy sugerente. Lo que pasa es que no es fácil investigar, porque el Cerro Chirripó está dentro de una reserva natural. Y además, arriba, lo que tiene precisamente es un castillete, una caseta de estos vigilantes. No puedes excavar allí así como así.
No te dejan acceder, pero supongo que los vigilantes o los que están allí serán conscientes de todas las leyendas que circundan.
Sí,
lugar.
Pero bueno, claro, en definitiva son leyendas. No sabes hasta que no se produzca algún tipo de hallazgo si esas leyendas son simplemente eso o son la deformación de un hecho antiguo o una tradición que se mantiene fiel a los acontecimientos. Pero claro, para buscar en un cerro, estamos hablando, lo llamamos cerro, pero estamos hablando de una montaña de casi 4.000 metros de altura.
Sí, más alto del Teide.
Ponerte allí a buscar, tendrías que horadar toda la montaña, tendrías que tener datos más concretos. Todo eso, lo de las esferas, dejando aparte la máquina voladora, sugiere una civilización, una cultura de la que no se sabe nada, que era de navegantes expertos. Porque esas alineaciones, que además se debían corresponder con momentos astronómicos concretos, es decir, esa agrupación de esferas, pues probablemente estaba representando alguna constelación, las estrellas principales de alguna constelación. Y es una hipótesis, bueno, pienso que bastante razonable. Estarían señalando no solamente la dirección, sino además la fecha, que eso tiene mucha importancia porque aquella gente navegaba utilizando las corrientes marinas. Por eso las velas que utilizaban no eran velas de aire, eran velas de agua. Se sumergían las velas en el suelo de la embarcación, a los lados, o por delante o por detrás, y las subías o las bajabas según querías tener más o menos velocidad. Ese sistema, esas velas, tiene un nombre concreto, que es el de guaras, me parece que es guaras, sí, que son velas submarinas. Y cuando Colón estuvo ahí, me parece que fue en el cuarto viaje, él desembarcó precisamente en lo que ahora se llama Isla Ovita, en la costa del Atlántico. Y en las cartas que tiene escritas Colón, pues cuenta cómo le hablaron de que en el otro lado de esa tierra, que en la otra costa, en el otro mar, estaba instalado había una provincia, la provincia de Ciguare, que era gente muy rica, que tenía muchos adornos de oro, que era un pueblo que vivía en el bienestar. Y bueno, por eso recogió en una de sus cartas ese testimonio, porque bueno, el oro era una de las, de las razones,
el argumento
de los motivos
de
peso, para esos viajes. Entonces Ibar sugiere que bueno, que ese pueblo desconocido, del que no se han encontrado restos, esa cultura de los ciguares, también, acudiendo a la etimología, ciguares podría venir de guaras. Sí, sería un prefijo que no sé lo que significa, pero
sí.
Y lo de Ubita luego encontró otra explicación, porque en Polinesia a que no sabes cómo se llaman, pues en algunas islas los navegantes con mayor tradición heredada de padres a hijos durante generaciones.
¿Uvas?
No, se llaman teubitas.
Teubitas.
Teubitas. Y además utilizan un sistema parecido, porque no son esferas lo que colocan en el suelo, pero lo marcan, marcan la posición de las estrellas, la marcan con lajas de piedra clavadas en el suelo, que determinan la fecha, es decir, cuando la constelación está encima o cuando toma esa forma, es el momento de lanzarse a la navegación. Entonces vas uniendo ahí...
Gran conexión.
Claro, nos estaríamos encontrando ante una de las muchas civilizaciones o culturas que han desaparecido de América, pero son decenas, probablemente centenares las que se ha tragado el tiempo. Y estaríamos hablando de una cultura de navegantes que se atrevían nada más y nada menos que a ir desde América hasta la Polinesia. Es decir, más de 6.000, 7.000 kilómetros por el agua, en barcas, obviamente, o de balsas de madera o de totora o de papiro, como demostró pues Tora y Yerdad y otros con esos viajes. Y se habla en esas tradiciones de barcos grandes en los que iban, llevaban pues animales, llevaban, es decir, eran barcos con una gran capacidad. De todo eso no ha quedado nada, pero bueno, para mí me gusta, porque es un capítulo más de esa historia desconocida de América que nos sitúa en un concepto diferente. No eran ni mucho menos esos pueblos con taparrabos, sino pueblos con una gran cultura, con unos grandes conocimientos astronómicos y matemáticos, y pueblos probablemente mucho más cultos que los que eran los pueblos de Europa en esa misma época.
Seguro. Pues qué fascinación sentimos por los viajes de Fernando Jiménez del Oso.
A pesar de los bichos.
A pesar de los bichos, pero encantadores, sugerentes, y bueno, pues esa conexión entre culturas, entre civilizaciones, hacía 20 siglos, con esas máquinas de oro, bueno, pues que
a quedar ganas de ir allí, horadar ese cerro y encontrar, te imaginas encontrar un ovni ahí encerrado en una,
sería,
en una cueva de esas,
sería lo más adecuado.
Joder, sería una maravilla. Me daría un brazo por verlo.
Pues mi querido Fernando Jiménez del Oso, vamos a volver con nuevas aventuras y muy emocionantes.
Muy bien, pues hablaremos de esas cosas que me han pasado por ahí.
Gracias, Fernando.
A ti.